Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes. Una tarde más estamos aquí en la UPV Radio, en Tierra de Nadie, el programa de la Plataforma del Voluntariado. Y hoy tenemos a Javier Mestre, que va a ser el que se va a encargar de coger el testigo de la dirección de Tierra de Nadie, y por última vez a Rosa Tordera del OM, o Sati en Tierra de Nadie. Voy a comenzar con una pequeña cita que le hacía mucha ilusión a Javier Mestre que entrara con ella, y porque además es una cita que hemos empleado muchas veces aquí en Tierra de Nadie. Y comienza así: ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Esto es de Eduardo Galeano. Y después de esta pequeña cita, pues claro, ¿qué puede parecer una utopía? Buenas tardes, Carlos Usías.
Buenas tardes.
Presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. ¿Eso es una utopía, Carlos?
Pues sí, pero es que las utopías son muy necesarias, ¿eh? Y le digo, la reducción de la pobreza y la reducción por un lado y la eliminación por otra es posible porque la pobreza no es un castigo divino. La pobreza es consecuencia de las acciones políticas y económicas de las personas, de los hombres, de los humanos. Con lo cual, si los humanos somos capaces de crear la pobreza, también somos capaces de poder erradicarla.
Bueno, en ello estamos desde hace años, ¿no?, intentando defender esos objetivos del milenio. Pero en este caso, lo que tenéis a partir de mañana en Madrid es una convención con propuestas del tercer sector, para una estrategia de inclusión y cohesión social. Y esto se plantea del 2011 al 2020. ¿Nos puedes desarrollar esto un poquito más?
Pues mira, estamos ahora mismo inmersos durante la presidencia española. Se aprobaron a nivel europeo lo que fue la estrategia Europa 2020, es decir, Europa 2020, que es lo que va a hacer la Unión Europea en los próximos 10 años, ¿no? Entonces entendíamos que se han creado 5 objetivos, entre ellos uno de ellos es reducir la pobreza al mínimo en 20% en la Unión Europea, que eso significa en torno a unos 20 millones de personas que dejen de ir en el ámbito de la pobreza. Y entonces entendíamos que necesariamente eso teníamos que hacerlo también en España. En España hemos tenido unos crecimientos importantísimos y no hemos reducido en esos periodos ni un solo punto el índice de pobreza relativa. Esto ha demostrado una clara ineficiencia de las políticas económicas, por lo menos en lo que es la erradicación de la pobreza y la exclusión social. Por eso, todas las entidades sociales, lo que es el tercer sector, esta convención está auspiciada por la Plataforma Voluntariado de España, por la Plataforma de Organizaciones de Acción Social de España y la EAPN, la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, ¿no? Nos hemos puesto de acuerdo con un trabajo que venimos desarrollando desde el mes de marzo para plantear unas propuestas al Gobierno de España y a las comunidades autónomas en cuál debería ser la estrategia a lo largo de los próximos 10 años en España. Y aquí no hay que mirar solamente a los servicios sociales, tenemos que mirar a la educación, qué tenemos que hacer en bienestar social, qué tenemos que hacer en sanidad, en vivienda, y también posicionarnos sobre temas como las políticas económicas, las políticas fiscales, las políticas de empleo, en definitiva, con carácter general, ver lo que afecta al bienestar de las personas. Porque en Europa y en España también hay personas pobres. No solamente tenemos que estar, y además, si no hacemos aquí las cosas bien, difícilmente vamos a poder conseguir objetivos a más largo plazo como pueden ser los objetivos del milenio.
Desde luego estoy totalmente de acuerdo, porque además en estos momentos en España tenemos además problemas estructurales añadidos. Pero, a ver, Carlos, ¿cuándo nace realmente esta especie de plataforma, ¿no?, entre la EAPN, POAS y la Plataforma del Voluntariado para iniciar todas estas propuestas?
Bueno, el trabajo común se viene haciendo hace ya tiempo, ¿no? Cada una de las plataformas surgió en distintos periodos. posiblemente la más jovencita es la EAPN, que surgió en el año 2000, unos dos años antes la POAS y como unos 10, 15 años antes la Plataforma Voluntariado. Estábamos viendo que era necesario articular lo que era todo el sector social. En definitiva, las plataformas significaban que las entidades sociales estaban agrupando, atendiendo a determinados temas o preocupaciones que tenían las entidades sociales. Pues en la Plataforma Voluntariado, intentando defender ese valor que tiene el tercer sector, que es las personas voluntarias que dan su tiempo para los demás, ¿no?, a cambio de nada. Y luego tendríamos pues lo que es la plataforma de ONGs, que en definitiva lo que buscaba era defender los intereses de estas entidades para mejor cumplir con sus obligaciones y misiones, y la IAPN, que surgió para trabajar e influir en las políticas públicas y en la propia sociedad para que el tema de la pobreza y la exclusión social estuviese en el centro de la agenda política. En definitiva, en las tres plataformas hay muchas entidades que se repetían, ¿no? Y hemos entendido que era necesario sincronizar nuestras agendas, ¿no?, y al mismo tiempo plantear a la sociedad en un conjunto y a los gobiernos nacional y autonómicos en particular cuál era la posición conjunta de todo el sector ante determinadas cosas. Es decir, no nos pueden decir ya que vamos cada uno por nuestro lado, no. Todos vamos a plantearle una estrategia concreta al gobierno del Estado y, por supuesto, a los gobiernos, y esto se va a traducir luego unas propuestas a los gobiernos de las distintas comunidades autónomas.
Sí, porque veo que, por ejemplo, mañana en la inauguración oficial va a estar la excelentísima señora vicepresidenta doña María Teresa Fernández de la Vega.
Estaba previsto, pero parece ser que no viene.
Ah, vale, bien. Esto me suena, no sé por qué.
Bien. Es una cuestión de agenda.
Bien, vale, siempre suelen haber casos de agendas en estos casos, no sé por qué será. En cualquier caso, yo me he quedado un poquito con eso de plantear estrategias, porque en estas convenciones, pues a veces pues nos reunimos unas cuantas personas, pues a lo mejor muy utópicas, y empezamos a plantear cosas desde un planteamiento quizás muy teórico. ¿Qué planteamientos reales, auténticos, hay para ese combatir la pobreza aquí mismo en Europa?
Primero, la convención en este caso no es consecuencia del grupo de unos cuantos, de la reunión de unos cuantos. No, antes de hacer la convención han estado trabajando como tres grupos completos de más de 50 personas cada uno. Se han consultado a más de 160 personas que son de las universidades, de las entidades sociales, de lo que son programas concretos de muchas entidades. En definitiva, también se ha consultado en lo que han sido los encuentros de personas en situación de pobreza. Se ha tenido en cuenta las resoluciones de las personas en situación de pobreza en Europa, en Bruselas, que hubo en junio. Es decir, que no es una cosa que surge en unos cuantos. La convención es, en el fondo, lo que significa es ese último documento que hemos tenido, que estamos elaborando, es que cerca de 250 representantes de las ONGs de toda España, ¿no?, den por válido lo que ahí se está discutiendo, lo que se ha estado discutiendo y lo que ahí se plasma, ¿no? Y demás. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Pues, primeramente, llevar propuestas concretas, ¿no?, que puedan influir en lo que son las políticas públicas. Propuestas en tema de renta de ciudadanía, ¿no? Propuestas que tienen que ver con los derechos el acceso a derechos de los ciudadanos, ¿no? Y por supuesto el acceso a servicios de calidad. También lo que significa y qué tipo de empleo queremos. No vale cualquier tipo de empleo, porque hemos tenido durante muchos años lo que se ha llamado los trabajadores pobres. Es decir, gente que aún trabajando no podía salir de la pobreza porque los salarios eran insuficientes. Y generalmente esto se asocia con empleo de baja calidad, que cuando llega cualquier resfriado económico, y no digamos ya si es una pulmonía como la que hemos sufrido, pues nos encontramos con que va muchísima gente a situaciones de desempleo. Le hago una observación. Mire usted que en los países que tenían mejor sistema, que tenían una estructura de empleo de mucha mayor calidad y que tenía unos mejores sistemas de protección social y de garantías de rentas, son los que, aun teniendo una crisis mayor que la nuestra, han sufrido menos desempleo y la ciudadanía ha sufrido menos el batacazo de la crisis. Es decir, hay políticas posibles que se pueden hacer, y eso sí que significa un cambio, ¿no?, en la fórmula de crecimiento. tenemos que poner en el centro de las políticas económicas a las personas, no a las estructuras económicas.
Eso es un cambio de paradigma, en realidad, que es lo que yo llevo diciendo, creo que 4 años que llevo aquí en tierra de nadie. Sí, bueno, lo que pasa que esto ya es tema de otros debates, y a nosotros lo que nos interesa, y a mí particularmente me interesa mucho, pues es exactamente eso, qué se va a debatir, qué se va a plantear, qué se les va luego a poner encima de la mesa. Pues bueno, aquí estamos llevando soluciones a los problemas, o estamos intentando aportarles unas soluciones. Es por ahí, sí, por donde va, ¿no?
No, exactamente. Vamos a ver, primeramente es que queremos plantearles nuestros objetivos comunes y de las tres plataformas y del sector con carácter general. Queremos dar respuestas pensando siempre, por supuesto pensando en las personas más vulnerables, pero son unas propuestas dirigidas a la ciudadanía, porque hay ciertos elementos que no se puede pensar exclusivamente en las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad, no se pueden afrontar esos problemas si no se tienen en cuenta los problemas de la ciudadanía. No, con lo cual, estamos hablando de políticas concretas que se deben de introducir en el sistema educativo, sobre todo para la erradicación del fracaso escolar, y posiblemente se tenga que arreglar. Eso son unas medidas a largo plazo. Cuando se hablan de educación para salir de la crisis es simplemente un disparate. Para salir de la crisis tendrá un recorrido corto, mientras que la educación, las modificaciones que necesita son estructurales y es para un nuevo sistema de crecimiento, una nueva visión de lo que debe de ser la economía que queremos en este, el crecimiento económico que queremos en este país. Es decir, es una medida a más largo plazo. Y posiblemente había que empezar las reformas por lo que es la educación infantil y primaria, porque si ustedes tienen la pueden conseguir estudios recientes como profesor del profesor Sebastián Sarasa, vemos la gran importancia que tiene la educación temprana, ¿no?, en la erradicación del fracaso escolar. Y el fracaso escolar tiene una especial incidencia en las personas que están en estos momentos en situación de pobreza o exclusión social. La educación es importante, con la IA hay medidas concretas, además una batería de cerca de 15 medidas. Tenemos también, se van a presentar medidas en lo que es el tema de la atención a la dependencia de personas mayores, cómo se puede hacer y cómo se pueden conseguir mejores sistemas de retorno. También se van a plantear medidas desde el ámbito de la exclusión social. Hablábamos antes de medidas como, por ejemplo, la renta de ciudadanía, donde ya no estamos planteando una renta para personas en situación de exclusión, sino una renta de ciudadanía que evite las situaciones de exclusión y que beneficie a toda la ciudadanía, y eso permita que no se den ciertas situaciones que se han dado con la situación de desempleo actual. Medidas para la mejora del empleo, y algunas de ellas están basadas en en lo que está siendo la recomendación de la Comisión Europea en inclusión activa, es decir, cosas que ni siquiera hemos propuesto nosotros por primera vez, sino la propia Comisión Europea las ha propuesto para que los Estados miembros las lleven adelante. Y ojo, también hacemos propuestas en el sentido de que no solamente tenemos claro que la situación que hay es la que hay, con lo cual hay que tener un equilibrio de ingresos y gastos, pero claro, no solamente se consigue el equilibrio recortando, también se consigue el equilibrio aumentando los ingresos. Y los ingresos, es verdad que durante la época de crecimiento hemos tenido muchas alegrías en el gasto, pero también hemos tenido muchas alegrías recortando los ingresos, con lo cual esas alegrías también hay que eliminarlas. Tenemos que ver qué ocurre con el patrimonio en este país, porque el impuesto del patrimonio, porque hay gente que tiene unos patrimonios ingentes y verdaderamente no estamos viendo que estén cotizando a lo que les correspondería. Tenemos que ver qué ocurre con el impuesto de sucesiones y tenemos que ver, en definitiva, qué alegrías han hecho y qué ocurre con los ingresos, sobre todo de las rentas más altas. Tenemos en cuenta que el problema de la pobreza, cuando hablamos de la pobreza, es la cara, es el anverso de la riqueza, ¿no? Es imposible intentar solucionar los problemas de pobreza sin solucionar los problemas que nos genera la riqueza.
Aquí en Tierra de Nadie durante unos cuantos años hemos estado defendiendo esto de riqueza cero para alcanzar la pobreza cero. Y esto que tú estás ahora comentando, Carlos, me suena mucho a impuesto Tobin. ¿Andaría un poquito por ahí?
Hombre, la tasa Tobin, con las matizaciones que queramos y por supuesto, discutiendo lo que tengamos que discutir, pero desde luego sobre las transacciones financieras y sobre todo las que tienen un carácter claramente especulativo, yo creo que difícilmente se sostiene que nadie se oponga a ellas, ¿no? Se oponen en círculos cerrados. Es muy difícil que encontrar a nadie que en un debate abierto se oponga por oponerse, ¿no?, a ella. Verdaderamente creemos que sería necesaria, porque no solamente por lo que eso significaría de recaudación, sino por lo que significaría de freno a determinadas acciones especulativas que nos están llevando a lo que nos están llevando.
Sí, a toda esta... Disculpa.
Que muchas veces más que la tasa TOI, que aparte de producir beneficios, de producir ingresos a los estados, lo más importante de la tasa TOBI es que pararía o sería un antídoto ante ciertas barrabasadas del llamado mundo de los mercados.
Y en este caso yo digo, pues toda este ladrillo hueco que hemos tenido, por ejemplo, en España en esta última década, ¿no? Sería un buen ejemplo de ello.
Ahí hemos tenido pues lo que ha sido pues el buscar el beneficio por el beneficio, ¿no? Antes se nos decía, y ahí también ha caído también uno de los mitos, ¿no? Yo muchas veces digo que con la crisis nos hemos dado cuenta que el rey está desnudo, ¿no?, como se diría en el cuento, porque siempre se nos decía aquello que había que crecer mucho, porque cuanto más creciésemos, más se distribuiría y más menos pobreza habría. No, es verdad que ha habido más riqueza, pero no ha habido menos pobreza, ¿no?, en ese aspecto. Y nos hemos dado cuenta que se puede crecer mucho y no reducir un solo punto el índice de pobreza. Es decir, si luego, como luego se ha dicho, que el crecimiento, que todo esto, esta época ha llegado, nos ha traído la crisis debido a, aparte de la desregulación que hemos tenido, y la tasa Bartovic de una manera de regular, sino que además es debido a la avaricia, ¿no?, pues nos encontramos con que cuando vamos a empezar la distribución, cuando se sacia el avaricioso
no se va a saciar nunca.
No se va a saciar nunca, con lo cual hay que empezar a crecer y a distribuir al mismo tiempo. Y luego hay otros elementos que hay que tocar y que son de política internacional y que nos afectan a todos. Por eso cuando hay elecciones europeas o hay movimientos sociales de carácter mundial, tenemos que estar muy pendientes de ellos, porque no solamente la tasa Tobin, ¿no?, o en la versión que quieran o que podamos ir mirando o matizando, sino qué ocurre con los paraísos fiscales, ¿no? Y luego hay medidas también a nivel estatal que sí se pueden hacer. Una muy buena política social es contratar 1.000 inspectores de Hacienda más, ¿no?, y demás, o tener más inspectores de trabajo, en el sentido para evitar economía sumergida, ¿no?, y hacer aflorar a la economía que hay.
Que de esa tenemos mucho.
Que la gente pague sus impuestos. O sea, todo eso también es política social.
Uh-huh. Desde luego es muy interesante porque además yo siempre digo que estamos en el inicio del siglo XXI y que seguimos regiéndonos por patrones económicos del siglo XVIII y que queramos o no queramos tenemos que hacer un cambio de paradigma donde lo económico no prime sobre lo social.
Sí, no, y además hay que tener en cuenta una cosa, es que vamos a ver, las cosas, los cambios no se producen de la noche al día, y eso somos bastante conscientes de ello. O sea, no estamos ni locos ni estamos en la irrealidad. Lo que ocurre es que en estos momentos cualquier cuestionamiento de lo que se está haciendo, lo que se defiende la mayoría de los que han sido formados en una determinada línea de pensamiento económico, parece como que es una locura, y no, simplemente es una discrepancia, y creemos que se pueden ir cambiando las cosas. Que las cosas no cambian de la noche al día, lo sabemos, pero si no caminas nunca hacia el cambio, no lo vas a conseguir nunca, ¿no? Antes ustedes citaban a Galeano, y yo creo que tiene mucha razón, ¿no? Nunca conseguiremos determinados tipos de utopías, pero ojo, hay que caminar hacia ellas, porque muchas cosas se van consiguiendo, ¿no?, y se pueden ir consiguiendo. Hace 30 años nadie pensaba que el movimiento medioambiental iba a tener el peso que tiene en estos momentos. Nadie hace 30 o 40 años se pensaba que íbamos a estar reciclando el 60% del papel en este país, ¿no?, y sin embargo lo estamos haciendo, ¿no?, y las personas están preocupadas por ciertas cosas que ocurren. Pues tenemos que empezar a sensibilizar y a conseguir que la sociedad se preocupe por las personas, ¿no?, porque parece increíble, nos hemos preocupado de muchas cosas. Nos preocupamos de la economía, de los ingresos, del trabajo, del medio ambiente, del no sé cuántos. Pero en el fondo decimos, bueno, pero no sería más fácil preocuparnos de las personas y lo demás vendría dado, ¿no? pero bueno, pues en esas estamos, ¿no? Queremos que el movimiento social se nos asocie, sobre todo a poner a las personas primero, ¿no? A la defensa de las personas. Durante esta crisis hemos visto cómo se han hecho medidas para salvar a la banca, para salvar a la empresa del automóvil, para salvar a determinados sectores, que no digo yo que no hubiese que hacerlo, pero sí es cierto que cuando se ha empezado a discutir los fondos y se han acabado los fondos, es cuando llegaba el turno de defender a las personas, de salvar a las personas.
Y cuando vienen los recortes o los intentos de recorte.
No, exactamente, ¿no? Pero vemos que todo esto, y lo que no puede ser es que los que han provocado la crisis ahora sean los que están dictando cómo hay que arreglarla y cómo hay que salir de ella. Porque claro, van a salir bien parados, por supuesto, y vamos a salir mal parados que no hemos provocado. Porque ahora nos dicen mucho aquello de que no tenemos que andar mirando a ver quién es culpable, quién no es el culpable, lo importante es que todos arrimemos el hombro. No, cuidado. Habrá que arrimar el hombro lo que tengamos que arrimarlo. Pero aquí hay unos responsables. Y a esos hay que pedir las responsabilidades. Y aquí no se está pidiendo responsabilidades a nadie.
No, se les está ayudando encima, como tú has dicho. ¿No? Entonces, es muy curioso.
Es necesario, es una cuestión de dignidad de las personas, de la indignación que supone que gente que está creando continuamente pufos por todos sitios, no luego vengan pontificando sobre lo que hay que hacer o hay que dejar de hacer. Es que es impresionante lo que está ocurriendo. Está ocurriendo en España, está ocurriendo en la Unión Europea, está ocurriendo en Estados Unidos y está ocurriendo a nivel mundial. Con lo cual es necesario pues que la sociedad civil se movilice. Y se movilice de una manera activa. Y yo creo que el movimiento social en estos momentos, que siempre hemos estado muy por ayudar a las personas, pero pensando casi en nuestro barrio, en nuestro territorio, esta convención que estamos creando es un intento de mostrar que siempre hemos estado aquí, pero que ya estamos aquí. Es decir, en el sentido de que estamos articulados, estamos con propuestas para toda la ciudadanía, no para cada uno de nuestros sectores, que por supuesto las tenemos, pues sigue habiendo organizaciones de discapacidad que tienen propuestas para la discapacidad, de gitanos para tema gitano, de mujer para tema mujer, de jóvenes para jóvenes, etcétera, pero que todos juntos tenemos propuestas para toda la ciudadanía, indistintamente de sus circunstancias personales. Y eso es un poco lo que queremos conseguir con esta convención.
Pues a ver si es cierto que podéis conseguir esta red europea, ¿no? De lucha auténtica. Yo siempre digo que todo tiene que comenzar porque la gente se dé cuenta realmente en el sistema en el que vive, de la mentira en la que vive. Y a partir de ahí, pues al menos creo que puede uno empezar a poner su granito de arena. Y en este caso, pues un poco para finalizar, lo que me gustaría, Carlos, es que nos contaras tú, ya sabemos que eres el presidente de la red europea y tal, pero Carlos, como persona, ya que estamos hablando de personas, ¿qué es lo que a ti te llevó a este mundo del voluntariado? ¿Cuáles son esas cosas que a ti realmente te mueven, esa utopía tuya, ¿no?, que te lleva a querer? ¿Quién es Carlos Usías realmente?
Pues eso, posiblemente lo tendrías que preguntar a los que están a mi alrededor, mejor que a mí.
No, tú no, tú nada, sabrás no, lo que te mueve en el mundo, no, y sobre todo pues, para...
Pues te digo, verdaderamente, yo oigo muchas veces a la gente que dice que tenía marcada una línea, ¿no? Yo no he tenido marcada una línea, ¿no? Luego, es verdad que si miro hacia atrás, sí ves pues como una especie de hilo conductor, ¿no? Pero ese hilo conductor no lo he seguido, ese hilo conductor lo he ido tejiendo, ¿no? Verdaderamente lo he ido haciendo, no se ha ido tejiendo. Sí es verdad que desde joven, desde que estaba en el instituto, pues a mí me preocupaba lo que ocurría en el aula, no tanto lo que ocurría en el mundo, ¿no? Pues cuando tenía 15, 16 años, pues me preocupaba mucho pues que cosas que me pasaban allí en el instituto, cosas que no me gustaban, y pues me organizaba con los alumnos y montábamos historias y discutíamos y montábamos alguna asamblea y hacíamos alguna revista. Y luego ya llegué a la universidad y me encontré pues con que aparte de estudiar, ¿no?, yo hice ciencias políticas y sociología, ¿no?, pues aparte de estudiar, pues me encontraba que había cosas que no me gustaban, y bueno, pues dentro de la propia decanato, y me presentaba ahí, me eligieron para estar en algún departamento representando a los alumnos y cosas así, ¿no? Pues estuve en un grupo de teatro, porque me gustaba mucho el teatro, me encanta, es una de las cosas que más me gusta, ¿no? Y demás, y además me gusta por supuesto luego cuando estaba actuando me gustaba la representación, pero todo me encantaban los ensayos, ¿no? El ir apropiándote, ¿no? De personajes, ¿no? Y esta historia me parecía totalmente maravilloso, increíble, ¿no? Y luego, pues te vas metiendo en consejos de juventud, en movimientos juveniles, y eso te va llevando, pues, por un camino, ¿no? En donde vas entrando, pues, en la preocupación social, vas viendo cosas que no te gustan, ves cómo puedes ir cambiando, influir en cambiar determinadas cosas, te das cuenta de que tienes muchas contradicciones, de que tú mismo terminas, algunas veces haces cosas que antes las has criticado, con lo cual tienes que, es una cura de humildad, ¿no? No puedes pontificar, tienes que tener mucho cuidado cuando hablas, porque no puedes exigir a los demás lo que no seas capaz de hacer tú, ¿no? Y bueno, pues, no sé. Y luego, pues, una cosa que me gusta mucho es sobre todo, pues, juntarme así con un grupo de gente. Y para relajarme, lo que me encanta es cocinar, o sea que...
Ah, bueno, eso está bien, eso está muy bien, muy bien. Lo de cocinar, o sea, para relajarse...
Estamos en la radio, yo voy a decir que yo tengo un poco de sobrepeso, ¿eh? Con lo cual, en fin, no solamente me relaja.
Vale, te comes lo que tú mismo cocinas, está clarísimo. No, pero lo que queríamos saber es eso, algo que además tenemos casi todos los que estamos en sociología y ciencias políticas, no es por casualidad que nos metamos en esa carrera, creo yo, y es porque siempre creo yo que tenemos una implicación social, o sea, hay una gran vinculación, pues, con nuestros semejantes, creo yo, ¿no? Y bueno, sí, pues, pero cada uno tiene su historia, pero...
Pero yo tengo que decir, cuando yo llegué a la carrera, cuando yo empecé a estudiar, sí, me interesaba la sociología porque me interesaría, yo pensaba que eso era conocer de todo, ¿no? Y demás. Un poco en el fondo era eso, es eso, ¿no?
Es eso,
pero
sí.
Yo no llego con un hilo conductor porque yo sepa lo que quiero, ¿no? Pues yo siempre he tenido muchas dudas, ¿no? Y las sigo teniendo, ¿no? Sigo teniendo bastantes dudas. Y lo que pasa es que he trabajado mucho por ir aclarándomelas, ¿no? Pero claro, cada vez que te aclaras una duda te surgen 5, ¿no? Nuevas, con lo cual cada vez tiene más trabajo, ¿no?
Así eso es evolucionar, más. Carlos, eso es evolucionar. Es no quedarse estancado.
Pues en eso estamos.
Sí, no, me parece muy, muy bien, porque aunque tú dices que no hay un hilo conductor, sí lo hay. O sea, ya se nota donde el que ya estaba, digamos, implicado socialmente ahí ya desde bien joven, porque uno empieza así realmente, o sea, pues preocupándose por aquello que tiene más cerca de sí mismo, ¿no? Lo que tiene a su alrededor.
Claro, claro, por eso decir que nadie, yo creo, bueno, o sea, hay gente que dice que siempre le ha preocupado no sé qué cosas, el hambre en el mundo, yo francamente eso me ha llegado a preocupar, pero no fue lo primero que me preocupó. Lo primero que me preocupó, yo me acuerdo en mi instituto, es que teníamos, bueno, pues que no pintábamos nada y que no había manera de conseguir que determinadas salas o talleres se utilizasen y queríamos utilizarlos, ¿no? O sea, era una cosa muy inmediata y muy, muy cercana. Luego después vinieron más cosas, ¿no?
Pero eso es activismo ya social.
¿Eh?
Es que eso ya es activismo social.
Exactamente, y poco a poco pues vas viendo y claro, pues... Y yo creo que en cada época tiene su tipo de activismo, su manera de implicación, y tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque los que hemos estado, pues yo voy a cumplir, mañana cumplo 47 años, ¿no?
Felicidades con adelanto.
¿Eh?
Felicidades con adelanto.
Muchas gracias. No, pues cuando yo tenía 20 tenía las preocupaciones, pero claro, los que tienen ahora 20 no pueden tener las mismas preocupaciones que yo, ¿no? Se ocuparán otras cosas y la evolución que tendrán pues será otra, ¿no? Con otros motivos y las estrategias, por supuesto, de activismo social, pues serán distintas y algunas de las que estamos viendo ahora, a las que yo no llego, pero que veo que son totalmente loables, ¿no? En ese aspecto, las cosas cambian, ¿no? Afortunadamente.
Bueno, pues esperemos que cambien hacia esa erradicación de la riqueza para erradicar la pobreza.
Yo vuelvo a decir lo que he dicho al principio, la pobreza es consecuencia de acciones políticas y económicas, y sobre esas tenemos que actuar para poder erradicar la pobreza, ¿no? La pobreza tiene que ver muy mucho, ¿no? con la excesiva acumulación de riqueza en unos pocos miembros de la sociedad.
Sí, señor, así es. Pues bueno, con este deseo de que poco a poco entre todos alcancemos la utopía, pues muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Ha sido un placer poderte entrevistar y, sobre todo, pues no sé, estas pequeñas luces, ¿no?, de esperanza que se quedan ahí cuando ves que realmente hay gente que está moviéndose, porque las cosas cambian en el mundo.
Sí, en cualquier momento, en la peor situación, siempre hay alguien que está trabajando, está luchando por hacer las cosas mejor. Y entonces no puedes desfallecer, que algunas veces ocurre, tienes que volver a levantarte y tienes que seguir luchando para conseguir lo que sea, para conseguir que tengamos una sociedad más justa.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos, ha sido un placer, te reitero, y oye, que vaya muy bien la convención y que podamos eso, pues ir poniendo pequeñas pautas para ir avanzando.
De acuerdo, muchas gracias.
Muchas gracias, buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues bueno, después de haber escuchado a Carlos, Javier, ¿a quién vamos a escuchar ahora? Porque no has abierto todavía la boca.
Ahora.
Digui, buenas tardes, por lo
buenas
menos.
Buenas tardes a todos.
Venga.
Buenas tardes
pues,
a todos.
Javier Mestre, que va a ser vuestro próximo director, va a presentarnos pues el corte musical que vamos a escuchar ahora.
Claro, pues me quedo con esto que nos decía Carlos, que no desistamos, ¿no?, en esa presión o en esa lucha contra, bueno, por un mundo mejor. Entonces traemos una canción que se llama El grito de mi generación. Los autores son Marcos Cao, que es de La Sonrisa de Julia, del grupo La Sonrisa de Julia, y Juan Suárez, del Sueño de Morfeo, que compusieron esta canción el año pasado en la campaña de Pobreza Cero. La escuchamos.
Quiero oír el grito de mi generación, dispuesta a levantarse y a vivir sin miedo y a dar un giro, un golpe de emoción, una revolución donde las armas son tú.
Preparan la invasión de cualquier país, invirtiendo en hambre.
Bueno, pues volvemos y Javier nos va a empezar a contar unas pocas noticias así cortitas. ¿Y comenzamos con qué?
Pues vamos a empezar con, bueno, informando de un curso de voluntariado que organiza Caritas Diocesana de Valencia, que comenzó este lunes, ¿vale? Pero bueno, lo comentamos porque luego en febrero ya existe la oportunidad de volver a repetirlo, ¿vale? Es una nueva edición del curso básico de formación del voluntariado, ¿vale? Se han inscrito 40 personas. ¿Vale? Que van entre los 32 hasta los 65 años, ¿vale? Y estas personas, por lo menos 10 de ellas, seguirán colaborando en los servicios y proyectos de las caritas parroquiales a las que pertenecen, ¿vale? A lo largo de las 8 jornadas de curso, ¿vale? Los futuros voluntarios y voluntarias de la entidad conocerán sus objetivos y actividades, así como algunos de sus principales programas y proyectos con enfermos, inmigrantes, menores y jóvenes, entre otros colectivos. Además de la modalidad presencial, avisamos que Cáritas propone una modalidad online para todas aquellas personas que por razones de tiempo no puedan asistir a la sede de Cáritas. Este se realizará entre el 15 y el 29 de noviembre en su primera edición de este curso.
Me hace gracia, quería comentarte, porque dices de 32 a 65 años, así lo dices, ¿sabes?
Sí,
pues
sí.
Es que aquí hemos hablado muchas veces de eso, y precisamente las personas jubiladas, hay mucho voluntariado en ese sector de población, porque tienen una edad y un estado, digamos, que les permite pues aportar todo eso que, digamos, pues si no, se les acabaría su vida, ¿no?
De hecho, en la plataforma hay una entidad muy importante que se llama SECOT, que son los Seniors Españoles Cooperantes Técnicos, ¿de acuerdo? Y bueno, casi todos son, ¿no?, jubilados, son edad de jubilarse. Lo que pasa es que, claro, ellos todavía tienen actividad en marcha como para ofrecerse, ¿no?, a los demás.
Y cosas que enseñar, porque esa es otra cosa.
Sí, exacto.
Como vivimos en un mundo, ¿cómo te diría yo?, donde parece que la juventud lo es todo, ¿no? En algunos tiempos, en tiempos atrás, era como que la veteranía era un grado, además, existe hasta el dicho, ¿no?
Sí.
Y como que se tenía en las tribus, digamos, antiguas, pues que habían, digamos, se consideraba mucho a la persona mayor por lo que podía ofrecer, ¿no?, desde su experiencia, que es toda una vida. En cambio, hoy en día se tiende a no valorarlo tanto, con lo cual yo siempre defiendo, en Occidente, defiendo mucho el que pues las personas cuando se jubilan están absolutamente perfectas para podernos ayudar al resto de la sociedad.
Sí, es totalmente de acuerdo contigo, Rosa. Te traigo más cosas.
Sí, ¿sabes? Vale,
si
sigue,
comentando.
Sí, sí.
Mira, porque el lunes pasado también se presentó una nueva web que se llama Viajeros sin Límite. Y dirás, ¿esto qué es? ¿Vale? Bueno, pues se trata de un nuevo concepto, ¿vale?, de web de turismo accesible, donde encontraremos recomendaciones viajeras para todos y todas. Según sus creadores, este proyecto comienza a partir de un análisis de la red donde se constata la falta de información sobre el turismo inclusivo. Viajeros sin Límite pretende ser una referencia en cuanto a turismo inclusivo se refiere, facilitando la mayor información posible a todos sus lectores sobre accesibilidad y los medios para planificar sus viajes. En este portal se relatan los viajes realizados por los mismos creadores, por otros viajeros y por viajeros con algún tipo de capacidad diferente, describiendo las ventajas y desventajas que encontremos en nuestro itinerario. También podemos acceder a consejos y precauciones a tener en cuenta en cualquier viaje, además de videoreportajes con subtítulos.
Ah, con subtítulos.
No era Viajeros sin Límites porque, bueno, la Tierra es redonda y la Tierra tiene sus límites, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que tenemos. Pero es verdad que sí que es verdad que nos encontramos también limitaciones a la hora, ¿no?, sobre todo estas personas que tienen una capacidad diferente de dónde poder, pues yo qué sé, tomar un baño en la playa o en qué hotel, a qué hoteles poder acudir o qué rutas poder hacer, ¿no? Que algunas ya cada vez, yo me sorprendo, por ejemplo, paseando por el interior de la Comunidad Valenciana, cómo existen ya senderos accesibles a personas pues con otro tipo de capacidad.
Sí, sí, de hecho, por ejemplo, aquí hemos tenido y hemos entrevistado, y seguro que tú los llegarás a conocer conforme vayan pasando y vayan rodando por aquí, a lo que es el Centro Excursionista de Valencia, que desde ese punto de vista, ahora que has dicho lo del interior de Valencia, te puede, vamos, llevar a sitios que la gente de Valencia no conoce, ¿sabes? O sea, siempre es muy interesante por eso. ¿Y qué más noticias tenemos?
Bueno, esta ya es sobre todo para los centros educativos escolares, ¿vale? Porque la Consellería de Solidaridad y Ciudadanía, a través de Fundar, ha abierto el plazo para que los colegios e institutos de la comunidad puedan solicitar su adhesión a la red de centros educativos solidarios. dentro de la campaña de educación en valores Solidaridad en el Aula, ¿vale? El objetivo del programa es reforzar los valores de interculturalidad, integración, convivencia, solidaridad y compromiso social de los jóvenes entre 12 y 18 años. Hasta mediados de octubre, estos colegios e institutos pueden solicitar el sello solidario, que es un distintivo que les permite entrar a formar parte de la red de centros educativos solidarios de la Comunidad Valenciana. Nació en 2008 y tiene un total de 36 centros adheridos, y el curso pasado creció incluso hasta los 52 colegios e institutos. Formar parte de la red supone un compromiso para el centro educativo, ya que su consejo escolar tiene que comprometerse a incluir en su ideario y en su dinámica valores solidarios de integración, tolerancia, diversidad y voluntariado, y a realizar una serie de actividades como campamentos, vídeos, exposiciones, ¿vale? A partir de un catálogo con propuestas ya elaboradas por Fundar, estas que he comentado, como por otras ONGs de la comunidad, y no tienen ningún coste para el centro, ya que son financiadas por Fundar. Entonces, si algún profesor, algún director de instituto o cole nos está oyendo, ¿vale?
Pues esta es una llamada, ¿vale? A todos los colegios, uh-huh, institutos, etcétera, que puedan estar en estos momentos escuchándonos. Porque es un proyecto pues muy bonito, porque como Carlos Usías estaba hablando, realmente para poder cambiar este mundo hacia otro paradigma que sea más justo y equitativo, pues tenemos que empezar desde los colegios a educar a los jóvenes, a los niños y niñas en unos valores distintos, que no es a ver si me compras este último móvil, la Play, la tal, la cual, ¿no? Tenemos que empezar ya a plantear otros paradigmas, creo yo, ¿no?
Así es. Y bueno, ya por último, bueno, yo me imagino que a lo largo del día de hoy la gente pues habrá dado cuenta que estamos en huelga general, ¿no? Que hoy es el famoso 29S, que tanto nos han comentado. Hasta dentro de unas poquitas horas, cuando se acabe el día, no sabremos igual, pues eso, las consecuencias de esta huelga, saldrán los líderes sindicales,
unos diciendo una cosa, otros diciendo la otra,
¿de acuerdo?
Lo típico, ¿no? Pero claro, ha sido muy seguida, no lo ha sido, y aquí empezaremos el debate entre unos y otros, ¿no?
Exacto, pero sí, esta mañana me tomaba yo el café, ¿no? Y tenía un periódico a mano, y El Público exactamente, y nada, me ha llamado mucho la atención, ¿vale? Un reportaje en el que venían las opiniones de 30 ciudadanos, ¿vale? Que se pronunciaban sobre la huelga general, ¿vale? Entonces, no sé si te parece bien, pues que
lo que podemos hacer, sí, lo que ocurre que como aquí hay bastantes opiniones, sí, y me gustaría, digamos, pues hacerlo más largo, si hay alguna noticia más corta.
Mira,
Después de la música, entonces vamos a ir entrando en estas opiniones de la gente. Vale, noticia.
Mira, voy a continuar con la agenda. Continuamos con la agenda,
perfecto,
¿vale? La gente que saque, pues eso, papel y boli, por si quiere participar en alguna de estas actividades que os proponemos. Mira, para mañana jueves, ¿vale? Tenemos un encuentro, esta vez en Castellón, ¿vale? Que se llama Una tarde para compartir, ¿vale? Que es un encuentro intercultural, ¿vale? Destinado a hijos y padres. Tendrá lugar a las 4:30 de la tarde en la Asociación de Vecinos San José Obrero Cremor, en la calle Cronista Muntaner, número 6 de Castellón, y lo organiza AXUD Las Segovias.
Muy bien, pues luego tenemos una charla coloquio con Exolina Aldana, miembro de la Central de Cooperativas Cafeteras del Norte en Nicaragua, CECOCAFEN, a las 7 de la tarde en el Centro de Formación de Personas Adultas Miguel Hernández, calle Dolores Ibarruri, sin número, Puerto de Sagunto, y lo organiza la tienda de Totelmón. Y digamos, pues el resumen sería una propuesta que constituye una oportunidad para conocer de primera mano la realidad en la que viven miles de pequeños productores de café y cómo el comercio justo transforma tanto sus vidas como la de sus comunidades, que eso es muy importante. Aquí también nos ha hablado mucho de comercio justo. ¿Y el viernes?
Exacto, ya pasamos al viernes. Ahí empieza un curso de formación de voluntariado internacional, ¿vale? Que organiza la Asociación Entre Culturas, ¿vale? Una formación que en Valencia se va a celebrar desde este mes de octubre hasta junio del año que viene, de 2011, ¿vale? Si alguien quiere interesarse, pues el teléfono es el 96-315-3744. Y si no, que se dirijan a la calle Fernando el Católico, a la calle Fernando el Católico número 78.
Bueno, pues tenemos también la exposición solidaria de Arte contra la Pobreza. Ah, hablábamos antes de pobreza con Carlos Usías, con nuestro invitado. Y no nos olvidemos que vamos a entrar dentro de poco, la semana del 13 al 16 de octubre, que seguro Javier os lo irá relatando y os lo irá recordando a lo largo de estas semanas próximas. Tenemos del 13 al 16 de octubre la Semana contra la Pobreza. Pero dentro de los actos que ya comienzan, porque a partir de pasado mañana viernes, uh-huh. A partir de pasado mañana viernes, digamos que empieza ya el mes de la Semana Internacional o el Mes Internacional contra la Pobreza en defensa de los objetivos del milenio, cosa de lo que estábamos hablando antes, y comenzamos con un curso de formación de voluntariado internacional. Con una exposición, perdón, solidaria de arte contra la pobreza. La hora será a las 8:30, organiza, como me he dicho, Pobreza Cero y la coordinadora de ONGDs, y entonces el resumen es, pues, un poquito que está integrado por obras de artistas valencianos que generosamente han donado los beneficios que se obtenga de su venta a la campaña Pobreza Cero. La inauguración, repito, 1 de octubre a las 20. Estará hasta el 29 de octubre en el Club Diario Levante, calle Trajiners 7, polígono Vara de Quart, Valencia.
Pues ya pasamos al sábado, ¿vale? Y a lo mejor esto te interesa como socióloga, ¿vale? Porque en el Ateneu Popular del Carme, que está en la calle Pere Bonfill, número 12 de Valencia, a las 5 de la tarde continúan las jornadas de cartografía social, caminando a la palabra. La verdad es que tiene buena pinta, ¿vale? Yo no sé si en la facultad os hablan de la cartografía social.
Probablemente ¿no? Esto aparecerá, no me extrañaría, uh-huh. Porque la mayoría de jornadas nos suelen enviarnos a la facultad por si queremos hacer, de hecho, algunas de estas jornadas o de algunas conferencias incluso tienen créditos universitarios. Exacto. No es este el caso,
No. Porque esto, bueno, lo organiza la Asociación Entre Iguales, ¿vale? Que es de aquí, de Valencia. Y eso, el sábado 2 de octubre a las 5 de la tarde en el Ateneu Popular del Carme, que está en la calle Pere Bonfill, número 12.
Bien, pues después de este pequeño repaso de cuáles son, digamos, las actividades que tenemos, la agenda, pues vamos a pasar a nuestro segundo tema musical. ¿Nos lo presentas, Javier, por favor?
Bueno, pues es una versión del Stand By Me, ¿vale? En esta ocasión la canta un grupo norteamericano que es For the Cause, creo que se pronuncia así, más o menos, y el disco es Fete en Cult.
Light.
Bueno, pues después de este pequeño corte musical, además con una canción así que nos da un poquito de de caña, muy bonita, pues como les he comentado antes, pues en el periódico público pues habían tantas opiniones sobre la huelga como personas puedan haber. Pero sí que un poquito queremos extraerlo. Además, en este caso no son los intelectuales, no son los políticos, no son los sindicatos quienes comentan todo esto, sino la gente de la calle.
Así es.
Entonces, a ver, ¿qué dice, por ejemplo, pues Estefanía Díez? No sé.
Bueno, esta chica, que es empleada de tienda de Barcelona, comenta, si te hacen venir y no vienes, te echan. Yo creo que es un comentario que la gente que sí que tiene, ¿no?, que está empleada, pues pronuncia mucho, ¿no?
Sí, es uno de los comentarios. O, por ejemplo, ¿y quién te paga el día?
Exactamente.
Ese es el otro comentario.
Me lo descuentan de la nómina. Entonces, claro, muy poca gente, pues ante esa... Bueno, luego hay medios de presión mucho más fuerte, ¿no?, por parte de los empresarios, que incluso los líderes sindicales, ¿no?, se encargaron de un poco de airear estos días previos a la huelga. Pero sí que es verdad que a la gente le preocupa, ¿no?, el tema de, bueno, ¿y si no vengo a trabajar?
Y eso es debido, como decía antes Carlos Susías, a que tenemos un empleo que él ha dicho de pobre, y esto se ha llamado de las tres P's: precario, mal pagado y no me acuerdo qué más. Pero vamos, que realmente si esa persona tuviera un contrato mínimamente correcto, no debería de tener miedo a que la echaran si decide ejercer su derecho a la huelga. Uh-huh. O sea que volvemos de nuevo a entrar en que el problema es que está fallando el sistema y están fallando los derechos elementales. Pero bueno, tenemos la otra parte, que por ejemplo, María Luisa Carmona, ¿qué dice?
Pues ella dice que se lo pide la conciencia de clase. Es limpiadora de hogar. Y comenta que de las 5 casas que va a limpiar, hará huelga en 2, porque el resto sí que es verdad que es gente que le necesita, porque es gente muy mayor y muy necesitada. Pero bueno, ella sí que no acudirá a 2 casas a limpiar, y habla de conciencia de clase.
Mm.
¿No? Un comentario que, ¿no?, conciencia de clase, un término que
sí,
a veces
algo
se queda un poco
que parece,
añejo.
Sí, sí, que queda como añejo, pero que en realidad queda como añejo, porque en realidad nos han vendido la burra de que somos clase media. Uh-huh. Y como clase media nadie se mueve. Uh-huh. Entonces, quizás cuando la gente vuelva a darse cuenta de que no somos clase media la inmensa mayoría, sino clase pobre, pues quizás se den cuenta de que sí, de que hay una conciencia de clase, porque ella puede ser empleada de hogar y a lo mejor tú eres periodista, pero estáis en el mismo caso aproximado, ¿no? Quiero decir, no tú, yo, el otro, podemos vernos en los mismos casos. Porque además esta crisis nos ha llevado pues a unos pues a encontrarnos muchas personas en una situación que no esperábamos, ¿vale?
Exacto. Uh-huh. Como muy forzada, ¿no?
Exactamente. ¿Y qué más dicen por ahí?
Pues mira, me ha llamado también la atención el comentario que hacía una chica que se llama Larisa, que es camarera en Madrid, y dice que no hará huelga porque no conoce el asunto. Y te voy a explicar por qué. Bueno, esta chica es inmigrante, no sé el tiempo que lleva, no dice el tiempo que lleva en España.
Dice poco tiempo, ¿vale?
Y que no está al tanto de todo eso. Aparte porque, que lo destaco porque yo creo que la población inmigrante, ¿no?, es una de las más presionadas, ¿no?, por esta crisis, ¿no? Son los que, bueno, vamos, son carne de cañón para la economía sumergida, por supuesto, porque no pueden obtener otro medio de subsistencia hasta los 3 años que no lleven en el país, no pueden, si no es con un permiso de trabajo.
Bueno,
no
en este caso
trabajar.
Los rumanos, como ya pertenecen a la Unión Europea,
sí,
ya son comunitarios, pero aún así todo, pues los inmigrantes, y más ahora en momentos de crisis, pues lógicamente si ya tenían un trabajo precario, ahora más.
Exactamente. Claro, luego los medios de presión hacia ellos, pues claro, si a nosotros nos cuesta encontrar trabajo, ¿vale?, a ellos también, y luego, pues claro, se lo estima mucho como para perderlo de la noche a la mañana, ¿no? Aunque a veces lo pierden por otras razones más injustas.
Sí, por supuesto. Lo que ocurre que en realidad, pues me imagino que ellos se encuentran así un poquito como que no sé, muchos no sabrán realmente qué hacer, creo yo, ¿no? Porque se encuentran en tierra de nadie, ¿no?
Sí, sí.
Realmente, nunca mejor dicho.
Sí, y luego eso, lo vemos últimamente mucho en las noticias, ¿no? De que son un objeto de presión, ya sea por parte de la policía, ya sea por parte de las administraciones, muy, 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 muy fuerte. Entonces, cuando tienen el miedo a lo mejor de incluso de salir de la calle por si se cruzan con un policía nacional que les va a parar, que les va a pedir la documentación y que pueden acabar, ellos sospechan y tienen miedo a acabar en un centro de internamiento, ¿vale?
Lógicamente es poco probable, sobre todo en este caso, los inmigrantes, menos los no regularizados, que se atrevan con una huelga. Eso está clarísimo. Uh-huh. Y a ver qué dice, por ejemplo, Ana Luisa.
Esta señora comenta que los sindicatos se juegan más que el gobierno. ¿Vale? Y es que es verdad, esta semana ha sido, bueno, el último mes ha sido como una pugna entre sindicatos, gobierno, incluso partidos políticos, ¿no? Por a ver quién se llevaba el gato al agua, ¿no? Para ver quién. Bueno, ya antes de celebrarse la huelga, ya se hablaba para unos que iba a ser un fracaso y para otros que iba a ser un éxito, ¿no? De hecho, los sindicatos han empezado esta mañana, ¿no? La huelga diciendo. Bueno, ayer mismo ya decían que se tenía que rectificar, ¿vale? Y bueno, el gobierno pues está un poco, y los partidos políticos están a la espera de lo que pase y a ver qué.
Sí, esto yo estoy de acuerdo en que hay una lucha de poder entre. Y claro, yo cuando digo esto, la gente me mira muy mal. Porque yo pienso que si esta huelga no ha sido o es más seguida, es porque los sindicatos, hoy en día, yo creo que los trabajadores no se sientan representados por los sindicatos. Porque los sindicatos hoy en día, claro, ¿cómo te vas a morder la mano que te da de comer? O sea, como estamento, dentro del sindicato habrá gente maravillosa, que muy voluntaria, que haga de todo, como en todos los sitios. Pero como estamento, ¿cómo vas a ponerte en contra de aquel que te da de comer? Porque ellos viven de subvenciones. Y entonces los sindicatos creo que están en la misma valoración negativa por parte de la población general. Tienen una valoración tan negativa por parte de la población general como pueda tener el gobierno. Por tanto, pues creo que en parte puede que la huelga no se siga más por eso.
Uh-huh. Yo creo que los dos grupos son de los más últimamente más desprestigiados, o sea, los que menos prestigio
exactamente,
tienen,
¿eh? Sí, sí.
Tanto la clase política como a lo mejor los líderes sindicales. Bueno, y aparte, quería comentarte, era un comentario de una mujer.
Lo de la crisis de valores.
Exacto.
Para finalizar.
¿Vale? Esto, bueno, esta frase, lo peor de todo es la crisis de valores, lo dice María Floristán, que es profesora de música en Sevilla, ¿vale? Y dice que no hará huelga porque la considera innecesaria y mediática, y ahí quería ir yo.
Exacto.
¿Vale? Ese desprestigio, ¿no? Ese tirarse, vamos, los trastos, uh-huh. ¿Vale? Unos a otros, para ver quién tiene menos prestigio, aunque es verdad que la clase política, pues por las últimas noticias de corrupción, en poco se está echando tierra por encima, y luego pues la clase sindical, ¿no? Lo que comentaban de las dietas que tienen los líderes sindicales, bueno, claro, luego lo que tú decías, hay gente de a pie, ¿vale? Dentro de esos sindicatos que tienen todas las razones del mundo, que tienen una voluntariedad increíble y tal, y claro, todo esto se les viene encima, ¿no? Y les mancha también a ellos cuando realmente, oye,
son personas éticas. Pues sí, y se nos acaba el programa y no queremos que se nos acabe el programa sin que les digamos a qué correo pueden ustedes mandar todas sus opiniones o todo aquello que ustedes consideren oportuno.
Bueno, pues paso a deletrearlo, ¿no? Por decirlo de algún modo. Tierra de nadie, -rtv@upv.es. Lo vuelvo a repetir. Tierra de nadie, -rtv@upv.es. Y estaremos encantadísimos de abrir correos de nuestros oyentes.
Pues bueno, con esto tenemos que despedirnos. Espero de verdad, Javier, que esta nueva etapa que vas a comenzar sea maravillosa para Tierra de Nadie. Y yo, pues quizás nos volvamos a escuchar por aquí por las ondas algún día. Buenas tardes y hasta siempre.
Buenas tardes.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.